Ser Podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Os saludamos felices desde nuestra esplendorosa emisora de Radio Bilbao. Hasta aquí nos hemos venido para participar en unas jornadas organizadas por la Universidad del País Vasco sobre la seguridad de los periodistas que cubren conflictos internacionales. Un debate de lo más pertinente ahora que está el mundo como está y particularmente estas dos últimas semanas con el estallido de una nueva guerra en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.
Aquí son ahora mismo las 10:30 de la mañana. La noticia se ha confirmado a través de un mensaje a la Nación a las 5 de la madrugada. Es esa hora cuando el régimen ha confirmado la muerte de Ali Jamenei con este mensaje. Quiero que lo escuchéis.
Just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that too. In the meantime, during this,
אני אומר לעם האיראני, הרגע שבו תוכלו לצאת לדרך חדשה.
Le digo al pueblo iraní que se acerca el momento de emprender un nuevo camino hacia la libertad. Los apoyamos, los ayudamos, pero al fin y al cabo depende de ustedes. Está en sus manos.
זה תלוי בכם.
Después de más de 4 décadas bajo la dictadura del régimen de los ayatolás, los y las iraníes sufren ahora el bombardeo de quienes dicen que acuden en su ayuda. Por eso hoy hemos querido encontrarnos aquí en Bilbao con dos de esas mujeres. Masa, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola.
Y Sima. Sima, gracias por acompañarnos también.
Hola.
Ambas residentes en Euskadi desde hace años. Masa, en tu caso, desde 2019, aunque saliste de Irán en 2011. ¿Por qué motivo y cómo acabaste aquí en Euskadi?
Pues por amor, porque mi pareja está aquí y llegamos aquí en 2019.
Es un motivo lo suficientemente poderoso para abandonar Irán, porque Irán es un país fantástico, maravilloso, precioso.
Sí, bueno, yo salí de mi país en 2011 y viví en diferentes países, pero mientras conocí mi pareja actual, y así hemos decidido a venir aquí. Pero sí, es que Irán es otro mundo y yo creo que en otro mundo, igual si Irán tuviera tener lo que merece tenerlo, libertad, alegría, cultura que tenemos, que es súper rico, yo creo que nunca me dejaría mi país.
Sima, en tu caso, ¿cómo acabaste aquí en Euskadi? En tu caso, en Getxo, ¿no?
Sí, vivo en Getxo. Yo he venido por trabajo de mi marido, porque tenía un puesto de trabajo para un centro científico aquí en Bilbao. Entonces venía con mis hijos, con familia aquí para vivir.
Uh-huh. ¿Cómo estáis viviendo la situación actual, Sima?
Bueno, es que la verdad para nosotros no ha empezado justo con la guerra, que ha empezado estos problemas antes, cuando había manifestaciones en Irán y le han matado mucha gente, muchos jóvenes en Irán. Pero
algunas cifras dicen o hablan de cifras superiores a las 40.000 personas.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Es que siempre en Irán, como no es todas cosas claras, al final tú nunca sabes exactamente cuánta persona. Era mucho, pero la cifra exacta no sabe nadie exactamente. Pero vamos, es que hemos pasado primer meses para este y luego ahora con guerra.
Claro. Masa, ¿cuál es el sentimiento que mejor define ahora mismo tu estado de ánimo? ¿Felicidad por la muerte de Ali Jamenei? ¿Tristeza por los bombardeos? ¿Es una mezcla de las dos cosas?
Es muy complejo explicarlo. Yo creo que nadie en el mundo quiere guerra a su país. Es muy claro para todo el mundo. Pero luego, cuando tú tienes en cuenta a todos, a veces tú dices, ¿con quién morimos menos? Claro. El régimen iraní.
Esa es la lógica. ¿Quién nos va a matar menos?
Exacto.
¿No?
Porque yo creo que en algún momento tú llegas a un punto que dices, vale, si eso acaba a tener lo que tenemos que tenerlo desde hace 40 años, desde hace 47 años, de todos muertos, de todos cosas súper malas que hizo el gobierno, que gastó todos los dineros en lugar de dar desde todos los recursos ricos que tenemos en mi país, gastó todo para los grupos terroristas, pues crear las armas. Todo el rato tenía esta ideología de Estados Unidos tiene que estar, desaparecer de la mapa del mundo. Israel tiene que desaparecer. Entonces, claro, tú sigues con una mentalidad que al final dices, esa guerra viene de muchos años que el régimen iraní creó con esta ideología, pues ahora pasó. Es algo que yo creo que, aparte de gente que con todas las esperanzas que igual eso acaba de cambiar el régimen, también el régimen iraní lo sabía que va a pasar un día.
Que iba a pasar ese ataque, que les iban a
atacar. Exacto, porque ellos siempre tenían esta ideología que querían eliminar Estados Unidos o los israelíes del mundo por el motivo que tenían. Pero vamos, en lugar de... Yo creo que mi régimen, lo único que nunca he hecho era apoyar a su pueblo en sus momentos muy, muy importantes, incluido ahora mismo. Mientras que tenemos una guerra... y la gente están, todo están como con bombardos y todo. Mientras de esto, en lugar de apoyar a gente, lo que hace es cortar internet para que las noticias no salen. Y luego hace todo este amenazar a la gente directamente a tele nacional. Si vean que alguien no esté feliz, no esté triste por la calle, por el muerto de Khamenei, pues ya pueden matar, porque eso significa un espía del gobierno, ¿sabes? Es como las cosas que pasa, tú dices, vamos, pues al final, si vivimos con este régimen, todos vamos a morir.
¿Estáis teniendo dificultades para comunicaros con la gente dentro, los que conocéis?
Sí. Yo creo que el peor cosa que hay siempre...
La incertidumbre, ¿no?
Es no tener comunicación con dentro de Irán. Yo, cuando había manifestaciones que la han matado a gente, he pasado 2-3 días muy mal, porque tengo un hermano que vive en Teherán y tiene una edad 20 algo años. Y yo tenía miedo que ha pasado algo a mi hermano, y entonces estaba llamando, no sé, intentando varias maneras para comunicar con ellos y no podría, y he pasado mal 2 días. Y ahora también, hace 3 días, había 2 días que han bombardeado mucho a Isfahan, a mi ciudad, sí. Y yo no podía comunicar con mis padres para saber si haya pasado algo o no. Entonces, al final, ese de cortar la comunicación, internet, telefónica, todo, de repente, cuando hay algo, siempre cortan esto, las comunicaciones de fuera adentro. Y ese hace que pasamos muy mal, porque al final es un momento más crítico que tú quieres saber para tu familia.
Claro, cómo están, y has podido hablar con ellos.
Sí, he conseguido, porque al final, con varias maneras, mi hermano ha entendido que pueden llamar ellos de dentro, afuera. Él me ha llamado, y luego cuando me ha llamado he dicho que por favor dile a mis padres que me llaman para saber cómo están. Y luego, claro, le han dicho que había ataque cerca de casa, por eso le han cortado teléfonos alrededor. Al final, esa es una cosa que nos molesta mucho.
Unas dificultades técnicas que hemos sufrido nosotros estando allí, desde luego, para contar lo que estaba pasando desde Teherán en esta nueva guerra, que es solo el último capítulo de una historia, la de Irán, llena de hitos y episodios convulsos, bajo continua injerencia externa también, especialmente en las últimas décadas. Vamos a repasar esos momentos de la historia reciente de Irán con Anne Garea.
Irán es un país estratégico por su posición en el mapa, comparte fronteras terrestres con varios países y, si se tienen en cuenta, también las marítimas, llega a estar rodeado por hasta 13. La lucha de su población por la soberanía y la autodeterminación se remonta a mucho antes de la Revolución Islámica del 79.
Es el papel clave que ha jugado la población iraní a lo largo de, bueno, pues desde finales del siglo XIX, ¿no? Y aquí, bueno, pues evidentemente es porque desde entonces es cuando tenemos pruebas, ¿no? Y podemos decirlo. El pueblo iraní lleva desde entonces luchando en contra de bueno, pues un poder autocrático en el país, ¿no?
Es Seida Besotzi, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, investigadora del Instituto EGOA, además de tener origen iraní por parte de madre, explica que la autocracia que ha gobernado el país y las dinámicas coloniales son claves para entender la situación actual.
El Imperio Británico, Rusia también y Estados Unidos. Digamos que en esos años pudieron todavía más hacerse con, bueno, pues gran parte del, bueno, pues de los recursos naturales, ¿no? que tiene Irán.
Besotzi se refiere a la nacionalización del petróleo en el 51 y al golpe de Estado del 53, que devolvió el poder al Shah y marcó la política iraní durante décadas.
Esos años fueron particularmente clave por eso. Ahora, ¿ayudan a entender la desconfianza actual que hay entre Irán y Occidente? Pues sí ayudan, aunque esa desconfianza yo creo que es muy importante, bueno, y no solamente lo digo yo, pues remontarla, ¿no?, a esos años previos también.
En ese contexto de pobreza, autoritarismo e influencia externa llega la Revolución Islámica.
Tenemos que entender que la revolución ocurrió porque, bueno, pues había un gran sufrimiento por parte del pueblo iraní en esa época, sí, y también, bueno, pues existía también en ese momento, pues un pueblo que, a pesar de como digo, pues no poderse organizar en términos formales, porque estábamos en una época de autocracia, sí, a pesar de ello estaba en las calles manifestándose, estaba luchando, y esa lucha se pudo ver sobre todo en los años 70, desde mediados hacia finales.
Las protestas sociales han continuado desde entonces y volvieron a intensificarse en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini en Teherán, después de ser detenida por la policía de la moral por supuestamente llevar mal colocado el hijab.
Mahsa Amini era una chica kurdo-iraní, también importante decirlo, de 22 años, que se encontraba en ese momento, además, estaba de visita en Teherán con su familia. Ese acontecimiento fue un poco lo que hizo que las personas que ya estaban cansadas y ya estaban luchando, porque, o sea, vuelvo a decirlo, el pueblo iraní no ha dejado de luchar desde, ya como os digo, desde finales del siglo XIX, en contra del poder autocrático en su país, que antes era la monarquía, luego pues el régimen islámico.
A esos momentos de tensión se suma ahora el asesinato del líder supremo, que abre otro episodio especialmente convulso en la historia reciente de Irán, en un contexto de protestas internas y de creciente tensión militar con Israel y Estados Unidos.
Bueno, vosotros sois mujeres, así que os voy a preguntar qué supuso la muerte, el asesinato de esa joven, Mahsa Amini, con la que se iniciaron esas protestas, ¿no?, protagonizadas por las mujeres. Mahsa, ¿qué supuso eso? ¿Y qué ha cambiado, sobre todo en la sociedad iraní, después de eso?
Ha cambiado muchas cosas. Para mí, aunque no consiguió una revolución, pero para mí era un movimiento súper, súper, súper grave. Yo, durante 2 años, quiero decir, yo, por ejemplo, estuve en Irán en 2020 y luego volví a estar ahí, yo creo que 2023, y había un cambio que tampoco yo conocía, que es mi país. Claro, porque eso, pues yo creo que era un motivo muy grande para todas las mujeres, que tuvieron sufrimiento, sobre todo yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años cuando tuvimos Revolución Verde, decir, que yo también estuve en Teherán manifestando con mis amigos por la calle. Todas las mujeres que han tenido en cárceles tuvieron experiencias peores. Las mujeres de cárcel pedían las pastillas de ¿sabes? De protección, tal cual, porque, porque violaran.
Porque había violencia
sí,
sexual.
Sí, había violencia sexual y no podían decir, no podían publicarlo por miedo que tuvieron, porque decían que si dicen cualquier cosa, pues básicamente se mataban. Entonces, eso siguió siempre en mi país. Cualquier cosa, cualquier causa. Por ejemplo, te digo una cosa súper grave. Si alguien te viola como una mujer y por protegerte, pues acabas de matar a esa persona, la multa es que van a matar a ti. Quiero decir, la multa es ejecutarte. Al final, las mujeres, cuando tú matas por accidente una mujer, tienes que pagar al gobierno la mitad dinero que pagas para un hombre. Es que sí, puedo ir muchísimo más.
Serán muchos los ejemplos. A mí una de las cosas que más me sorprendió, Masa, es que a pesar de todo esto que nos estás contando, el coraje de muchas mujeres, Sima, que yo nos encontramos en Teherán, dispuestas a hablar... No solo criticar al régimen o cuestionarlo, hablándonos, por ejemplo, de la frustración que sentían por la falta de oportunidades de futuro, que no tenían nada que perder por salir a la calle, pero claro, contarle a esto, a un periodista occidental, que saben que está vigilado, y con un micrófono como el que tiene la cadena ser así amarillo, así de llamativo, me pareció de una fortaleza tremenda.
Sí, es que al final...
Y muchas eran mujeres, y jóvenes.
Sí, sí, sí. Yo creo que con todo lo que ha pasado más para jóvenes en Irán, igual chicas más, pero hay chicos también, de obligar a unas normas que no creen hasta las cosas muy sencillas para su vida personal, como de poner... hijab o no sé qué beber o no beber o bailar, todos estos. Y luego de economía mal que lleva el país, ha creado un ambiente que para los jóvenes como que no tienen nada para perder. Van a ir al calle con todo lo que saben que van a disparar, van a matar gente, pero dicen que ese ya cambia o no pasa nada si vamos a...
Está muy bien eso que has dicho porque hay mucha gente que no lo sabe y es una de las cosas que me sorprendió. La mujer tiene prohibido bailar en público.
Sí, sí, sí. No puede ni camiseta con manga corta. Ni vamos, los jóvenes ahora están como haciendo muchas cosas que no son con normas. Por ejemplo, los jóvenes no llevan velo, que es algo que todavía la normativa no ha cambiado. La policía puede poner multa, puede molestar, pero los jóvenes ya han decidido no poner y no tienen miedo de policía. Pero hay una situación que siempre tú estás haciendo, todas las cosas que estás haciendo es como el cortar las normas, porque al final las normas son tan difíciles y tan...
Te atan tanto que no te permiten vivir.
Eso es, que siempre tienes que tener una doble vida. Una vida dentro de casa con tus amigos, tu familia y todo. Luego otra vida en calle, en trabajo, fuera de casa. Y eso te hace que igual a tiempo cuando yo estuve en Irán, que yo salí ahora es 20 años que vivo fuera del país. Cuando yo estuve igual los jóvenes estaban más cuidando de las normas dentro de universidad o calle porque tenían más miedo de policía. Pero cada año más los jóvenes han empezado a estar más pedir esta libertad que necesitan como los jóvenes y tener más fuerza o más poder de decir lo que quieran con más claridad, pedir este cambio al gobierno. Y ese es un problema que nuestro gobierno no quiere aceptar, que el ambiente de su pueblo ha cambiado. Necesitan libertad, necesitan una vida con mínimo libertad que necesita un joven para vivir.
Yo quiero decir una cosa claro muy, muy interesante sobre esto. Yo creo que nosotros, como yo, por ejemplo, yo vengo de familia que la generación de mis padres... fue quien hizo revolución, ¿no? Hace 47 años, claro. Nosotros vivimos después de revolución, con el gobierno islámico y generación, pues, una década antes que yo. Los jóvenes hoy en día son los hijos de generaciones que han vivido después de revolución, pero seguían con los padres diciendo todas las historias como vivían perfectamente bien antes. Y ellos, yo creo que han crecido los niños tan poderosos, tan valientes de hacer lo que querían. Y ahora estamos con esta generación que a mí me parece maravilloso, que me parece ellos van a hacer un cambio brutal en mi país, en la historia de Irán. Pero quiero decir que es la ideología de generaciones que totalmente han visto todo y luego han pasado a su generación, que eran básicamente los padres de esta generación joven que ahora están luchando por la calle. Y así sabemos lo que hemos perdido.
I say tonight that the hour of your freedom is at hand.
Donald Trump dice, o dijo en su momento, que iba a ayudar a esos manifestantes y por eso estaba enviando allí, pues en fin, todos esos portaaviones que luego están apoyando los ataques que estamos viendo. ¿Pensáis que los ataques de Estados Unidos y de Israel pueden ayudar a esa generación de jóvenes o en cambio refuerza al régimen y en su, en fin, su discurso, ¿no? Contra el imperialismo de Estados Unidos, contra Israel, que es el enemigo de toda la vida? ¿Qué va a pesar más, Masa?
Pablo, te voy a decir una cosa. Ahora ya casi son 2 semanas que tenemos la guerra. El número de los muertos que hemos tenido por esa guerra ni era 20 veces menos que mató el gobierno iraní durante 2 noches por la calle. Incluido que ninguno eran la gente militarios, la gente del gobierno, y eran todos el pueblo, totalmente la gente normal. Entonces, yo pienso básicamente el motivo que Estados Unidos o Israel han atacado en mi país claramente no es por nuestro favor. Pero para mí es un motivo que va a cambiar o que va a quitar este poder que tiene este régimen, que siempre, cualquier cosa que pasó, cualquier crisis que pasó, por cortar internet, por amenazar la gente, por matar la gente, solo se controló, ¿no? Ahora ya, a quitar este poder, ya podemos hacer un cambio, ya podemos hacer muchas cosas. Encima, esta gente, esta generación, ya saben qué quieren, ¿sabes? Están educando, quiero decir, están investigando. Ya no son las generaciones que hicieron revolución hace 47 años. Ya saben exacto todo. Y yo creo que sí, sí va a ayudar.
Sima, ¿tú piensas que este puede ser el fin del régimen?
La verdad es que Ed, ya tengo un poco dudas. Después de este, a principio igual estuvo pensando, yo personalmente digo, igual con Masa no pensamos lo mismo, pero yo estos días, después de tanto bombardeado de diferentes ciudades en Irán, no estoy seguro si ese se cambia el gobierno o lo que quiere pueblo iraní, lo sé que quiere cambio. Quiere un cambio enorme, porque las normativas, el modelo de gobierno que es religioso, ideológico y todo lo que tiene, ese tiene que cambiar, porque no es el gobierno que puede tener este pueblo, porque este pueblo ya ha cambiado. Ya los jóvenes iraníes quieren libertad, pero ese que con guerra, ¿cuánto puede ayudar a este cambio? Eso ya, igual antes de empezar guerra, yo estaba pensando que sí puede, pero ya tengo dudas. No estoy seguro si este se acaba con cambiar el gobierno o no sé, ese tardará más que estos. Porque al final, vamos, esta no es solo gente que está matando, menos gente igual que el gobierno en estos 2 días, pero hay mucho de energía, de edificios, de los dineros que está, digamos, destruyendo dentro de Irán con estos bombardeos y y no sabemos si dentro de este sale otro gobierno más radical, más
comunista. Y luego es lo que hablábamos antes, ¿no? En fin, que el régimen se esperaba que este ataque ocurriera, sí. Con lo cual ha estado preparando ya muchas cosas.
Lo llamaba muchos años. Pablo. Lo llamaba muchos años. Yo recuerdo en mi colegio, todos los iraníes que vivían en Irán saben, nos obligaban todos los días por la mañana a decir, ¿no?, estas frases: muertos a Israel, muertos a Estados Unidos, quemar la bandera de ellos. Lo llamaban. Ellos siempre decían, nosotros vivimos hasta que no viven ellos. Quiero decir, ellos estaban esperando a esto, pero volver a lo que tú has preguntado, yo pienso que mi pregunta es, ¿todos los recursos que tuvimos todos estos años, el dinero, ha aprovechado el pueblo de iraní? No.
Y hay algo que me gustaría destacar antes de terminar, que es la fraternidad de los iraníes, su hermandad, que es un rasgo que yo creo que los define perfectamente y que a la vez les salva, ¿no? Es lo que nos salvó a nosotros para movernos por allí en ese contexto tan complicado en medio de los ataques de Estados Unidos y de Israel. Y es algo que se percibe como esa ayuda desinteresada entre seres humanos, se ve en las calles y se ofrece de forma desinteresada, porque, en fin, yo la recibí siendo un completo desconocido. Así que, en fin, eso nos obliga a desear lo mejor al pueblo iraní, que ese futuro llegue, el que se merece, muy pronto.
Total.
Y yo os agradezco mucho que nos hayáis acompañado, Sima, Masa. Muchísimas gracias por acercaros hasta Radio Bilbao para acompañarnos este rato.
Muchas gracias a vosotros por ser nuestra voz.
Y a vosotros os digo lo de siempre, os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los programas de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois, como siempre os decimos, parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta la semana que viene, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Sí.